Era difícil que Fernando Savater se quedara callado ante lo que hemos vivido y estamos viviendo y seguramente seguiremos viviendo en la actualidad que tenga que ver con la política en Cataluña. A lo largo de su vida, Fernando Savater ha conocido los excesos del totalitarismo. Insiste en que el separatismo no es lo mismo que el nacionalismo, y seguramente porque alguien tenía que escribir esta especie de panfleto sobre el combate moral que vive nuestro país, lo ha hecho. Se llama Contra el separatismo. Es un manifiesto sobre lo que resulta insoportable de eso que se ha dado en llamar el procés. Querido Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, el panfleto, como bien dices, es sobre todo buscando poner al alcance del lector normal, medio de la calle, que no va a hacer un curso de filosofía política sobre la autodeterminación y el colonialismo para ir por el mundo, es poner los argumentos reales que hay en contra del separatismo y sobre todo a favor de la ciudadanía. Yo mezclo ahí no solamente el caso de Cataluña, sino también el País Vasco que hemos vivido y que no se nos olvide, en fin, no sigue ahí. Y lo que pase en Cataluña influirá en lo que pase en el País Vasco. Pero yo sobre todo lo que quiero es que a mí lo que he hecho en falta son una argumentación verdaderamente contundente por parte de los no nacionalistas. O sea, los no nacionalistas siguen aceptando el mismo discurso. Este dice, vamos a hacer cambiar la Constitución para que Cataluña esté cómoda. Entonces imaginas a Cataluña como una señora gorda, no buscando en un diván cómo se va a poner más a sus anchas, ¿no? Y, claro. Y cosas por el estilo. No, hay que defender la idea de la ciudadanía, que no son los territorios no dan ciudadanía. Los territorios darán recuerdos de infancia y darán sabores para el paladar que nos acompañarán toda la vida, pero no dan ciudadanía. La ciudadanía la dan los estados y claro. La dan los estados precisamente porque no son meramente territoriales. Yo frente a esa cosa que hablan de las naciones sin Estado, a mí lo que me gustaría hubiera Estado sin naciones, de un Estado no nacional, un Estado que tuvieran derechos, que tuvieran tal, pero que fuera y que estuviera abierto precisamente no. Cuando ahora se habla de qué hacemos con la inmigración y todos esos inmigrantes vienen buscando ciudadanía. Sí. Y claro, naturalmente no les vamos a decir, bueno, pero usted qué raíces tiene. Mire usted, yo las tengo en Siria y vengo escapándome de ellas, ¿sabes? Sí, o sea claro. Que lo que quiero son derechos y deberes. No quiero que me recuerde usted mis...
Pero haces una sutil diferencia entre separatismo y nacionalismo.
Sí.
Todo separatista es nacionalista, todo nacionalista no es separatista.
Eso es. Yo creo que el nacionalismo tiene grados, es verdad que hay desde los grados un poco que, bueno, sé, yo creo que tú eres muy sevillano y yo soy muy 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 donostiarra.
Ñoños tierra,
¿no? Sí. Como nos suelen llamar con razón. Y bueno, es verdad, yo voy a una carrera de caballos y veo que corre un caballo de un propietario español y quiero que gane el caballo del propietario español. O sea que sentir los colores y sentir una predilección por aquello que nos rodea, que conocemos más, etcétera, que no quiere decir desmerecer ni detestar, ni muchísimo menos, claro, lo de otros lugares, pero oye, lo tuyo es lo tuyo, el mundo es muy complejo y entonces acercarnos a los nuestros, pues eso creo, evidentemente, insisto, tiene grados y luego está al final los grados de nacionalismo que llevaron el siglo pasado a las guerras mundiales, que eso no lo vamos a defender en absoluto. Pero a mí me parece que un cierto nacionalismo... sí, puede que sea un narcisismo colectivo y tal, pero es un poquito de veneno en el cóctel, puede darle picante. Mucho, desde luego, es letal. Pero sobre todo es que cuando ese nacionalismo da paso al separatismo como destrucción de la convivencia y destrucción de la legalidad del Estado.
Claro, pues tú dices que con un poquito de paciencia y con sentido del humor se puede convivir con un nacionalista, pero que con un separatista es imposible. Porque
está agrediendo a lo más importante de lo que somos. O sea, la ciudadanía es importante si queremos atender a nuestra familia, nuestros hijos, pero también si queremos ayudar a los pobres, a los desfavorecidos. Es decir, todas las medidas, todo lo que hacemos en sociedad se hace dentro de un sistema democrático. Eso es lo que agrede el separatismo. El separatismo trata de destruir la convivencia democrática y eso es absolutamente intolerable.
¿Y tú crees además que este proceso, Fernando, ha sido un ataque en toda regla? Es lo que dices en el libro. Es decir, ahora tú sabes que empiezan a decir, no, sí, bueno, no estaba, era más simbólico que otra cosa, no estaba todo tan, no podía ser, no estaba tan preparado, no, era un ataque preparado.
Hombre, claro, era un ataque preparado, era un ataque que evidentemente, hombre, no es que fuera simbólico, era imaginario en el sentido de que, claro, el señor Puigdemont tiene tanto derecho a proclamar una república en Cataluña como yo de mañana a declarar la guerra a Estados Unidos, ¿comprendes? O sea, que decir que no, que ya sabíamos que no era verdad, ya sabíamos que eso era una cosa que se le pasaba a él por la cabeza, pero eso puede romper la convivencia. Muchas veces actitudes, digamos, basadas en delirios personales llevan a la destrucción de la convivencia y enfrentamiento de... Y eso sí es real. O sea, lo de la república es plenamente imaginario y falso, pero la destrucción de la convivencia es muy real.
Tú que tanto te has ocupado de la educación durante tantos años, fíjate tú cómo comienza un profesor de informática, una clase a niñas de 9 años, niños y niñas de 9 años, empieza pidiendo la libertad para las tietas, para los Jordis y tal. Que sale la niña diciendo esto.
Entonces queréis ser libres. ¿Vais a votar vosotras también?
No, es para mayores de edad.
Ah. Pero es para...
¿Y si pudierais votar, votaríais?
Sí.
¿Qué votaríais?
El sí. Sí.
¿El sí? ¿El sí a qué?
A la independencia.
A la independencia. ¿Y sabéis lo que es la independencia?
Sí. O sea, no es? Estar manipulado por otro, o sea, ser más libre, ¿no?
No sé, estoy preguntando,
Lo
sabéis. Estoy algo.
Niñas de 9 años dando una teoría política, hablando de teoría política, parecen Hermann Heller, con la teoría del Estado. Bueno, adoctrinamiento. Y adoctrinamiento como el de TV3, por ejemplo.
Desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno. Hay una razón, yo creo, y es que en el orden nacionalista que se estableció, por ejemplo, en el País Vasco, en Cataluña, etcétera, los nacionalistas más aprovechateguis, más moderados, digamos, solo se quedan con los puestos importantes, diputaciones, lo que da dinero, lo que es administración, porque lo que quieren en el fondo es sacar ventajas, eso es evidente y tal. Pero dejan para como carne de cañón, dejan la educación y la información en manos de los más radicales. Entonces, claro, cuando vivías ahí en el País Vasco, claro, por ejemplo, Euskal Telebista era 100 veces peor que Arzallus. Que el propio Arzallus, yo creo que se debía escandalizar cuando oía las cosas que se decían en Euskal Televista. Y en Cataluña está pasando permanentemente lo mismo. O sea que han dejado la educación en manos de los más separatistas y de los más independentistas, y lo mismo la información. No, vamos, yo lo de TV3 es que haría, si no fuera dramático, haría reír, porque verdaderamente ya es un disparate contra otro. Bueno, todo eso son las causas que han producido lo que hay, porque tú ves, lo que ves en la gente en la calle son jóvenes, y esos jóvenes han sido formados, sí, no han conocido otro mundo.
Ha sido un largo plan de varios, un par de decenas de años, con un plan preparado en los 80, que se empieza a poner en práctica en los 90, en donde efectivamente el machaque ideológico de las escuelas, la formación, ha creado a esta serie de autómatas que responden como responden estas niñas, y que, bueno, para obtener un juicio crítico de alguno de ellos, parece que es que haya habido un lavado de cerebro. Pero escucha, por ejemplo, la represión y la violencia es una de las armas de los separatistas.
Ellos han cumplido las órdenes de la justicia. Han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado.
Era la vicepresidenta justificando la actuación de la policía el día 1 de octubre. Es eso, unido con el resto de bulos que han ido corriendo por Cataluña, propagados por Putin o me da igual.
Por todos los antes de televisiones europeas, ¿eh? Es que, desgraciadamente, ojalá solo fuera Putin.
Y curiosamente hay una gente que quiere creerse eso porque necesita creérselo y otros que bobaliconamente se lo creen.
No, pero chico, yo, vamos, todos hemos visto cuando había una reunión del G8 de no sé qué en Frankfurt o en cualquier sitio, ahí se repartía estopa, pero vamos, de una manera que no se ha hecho aquí ni en la época de Franco, vamos, se repartía estopa. Y es que ahora hay que ser muy hipócrita para con la gente en la calle. Claro, es verdad que el gobierno tuvo, o sea, la imprudencia del gobierno no fue la imprudencia de manejar con algodones a la Guardia Civil para hacer una cosa mínima frente a lo que estaba ocurriendo, sino haber confiado antes en que los Mossos de Escuadra iban a hacer su función. Ahí fue el error. O sea, el error fue creerse que los Mossos, la policía de proximidad, la que etcétera, etcétera, iba a cumplir su función. No cumplió. Y entonces, claro, naturalmente hubo que urgentemente echar mano de la policía de verdad. Y la policía de verdad no es una ONG. O sea, pues naturalmente si una masa no les deja cumplir su trabajo, ocupa espacios que han sido prohibidos por un juez, etcétera, etcétera, pues lo menos que puede pasar es que un policía pegue con la porra. Eso es lo menos que puede pasar. No ha habido un muerto, no ha habido tal, no ha habido nada de esas cosas, pero es evidente que, bueno, la policía no puede estar argumentando con cada manifestante a ver si le convence o no le convence para que se vaya a su casa. La prueba es que cuando no interviene en absoluto, ocurre lo que pasó en la falsa huelga esa que hubo, que en realidad era un motín, en que 20 chavales aburridos de la clase ocupaban las vías y paraban los aves, no dejaban entrar a la gente en los hospitales con los niños a urgencias y cosas por el estilo.
¿La fractura social hasta qué punto, con la experiencia que tienes de la fractura social que pudo haber habido en el País Vasco, era otro tipo de problema y había un elemento añadido que era que no es baladí, precisamente, que es no. Que mataban gente. Y además de matar gente, luego, en fin, la violencia estaba instalada en el lenguaje y en la vida común de todos. Pero bueno, una vez solventado eso, ¿ha sido más fácil reparar fracturas sociales, si es que se han reparado en el País Vasco, que lo que pueda significar reparar la fractura social que hay en Cataluña?
Bueno, porque curiosamente la violencia despertó más animadversión hacia ciertas actitudes. Es decir, la labor de esa de intento de sectarismo en la educación, en la información, etcétera, que existió, venía contrarrestada con la evidencia de la crueldad, del crimen y de tal, que a mucha gente, por mucho que le contaran, el que hubiera muerto en la calle ya le despertaba, digamos, de lo que estaban intentando contarle. Eso no ha ocurrido en Cataluña. Y en Cataluña, además, ha habido una especie de supremacismo. Yo creo que, bueno, un esnovismo generalizado, porque eso, es, digamos, es una característica cultural del aquí sabemos lo que tal, usted, yo espérese que se lo explico, ¿no? Aquí, que verdaderamente ese supremacismo cultural, etcétera, que a veces en algunos campos puede haber estado justificado, no en la mayoría, pero eso yo creo que ha dado alas, ¿no? El hecho de decir, hombre, pero no ve usted lo que somos mejores, no ve usted que es evidente. Que... Eso yo creo que en el País Vasco puede haber existido también, pero en general yo creo que no era lo más. Lo más era decir, váyanse ustedes y nosotros nos quedamos aquí solos en el campo, todos triscando muy bien. ¿No? Pero ahí ha habido ese elemento. Es decir, la discordia social es un gran mal, eso es evidente. Ahora, la concordia social con los peores, a costa de lo que sea, es un mal todavía peor.
Este libro de Fernando Savater lo has dedicado a tu esposa. ¿Por qué ha sido ella el motor para escribir este libro? ¿Por qué fue ella?
Bueno, yo en unas pocas líneas, pues tampoco me gusta también estar contando siempre lo mismo, mis dolores. Pero yo lo escribí por eso, ¿no? Ella, bueno, era una niña canaria en una familia pobrísima que emigraron a Cataluña, vivió en Hospitalet y cuando era muy jovencita, adolescente, en primera juventud, pues se pagó los estudios vendiendo helados por las Ramblas y etcétera, ¿no? Y ella guardaba de Hospitalet ese mundo pobrísimo, pero fraterno, de inmigrantes, de tal y cual, y sobre todo, pero de inmigrantes, que no es lo mismo eso que la inmigración que estamos hablando de exteriores. Ellos eran gente de España que se había trasladado a otra parte de España en la que tenía más probabilidades. O sea, porque se habla de los inmigrantes, pero no, no, son ciudadanos españoles que eligieron vivir en otro lugar. Y ella era una española que decidió que tenía más posibilidades laborales, educativas, etcétera, en Cataluña que las que tenía en ese momento en Canarias. Y eso es lo que hizo. Entonces, es el defender ese derecho que tienen ellas y otras muchas, y ellos y ellas como Sara, que tienen derecho a estudiar, a trabajar, etcétera, en su tierra, en otro lugar, y que por supuesto colaborando a la riqueza de Cataluña también, como claro. Es natural. Eso es lo que a mí, la indignación que me produjo ver eso, digamos, pisoteado, es un poco lo que me ha movido a escribir.
Ese libro que yo le recuerdo tiene que ver con el Procés y compañía, se llama Contra el separatismo. Cuando Fernando quiere ser delicado, lo es, pero cuando quiere ser severo también, incluso puede llegar a ser cruel. Si quiere, o sea,
que, bueno, es que ahí tengo un poco más de libertad, porque sí. Cuando escribe uno en un periódico, tal, pues como sabes que tienes muchos lectores y que, bueno, yo procuro, a pesar de que soy un poco mercurial, pero procuro moderar y evitar algunas de las más cosas más hirientes que se me ocurren. Pero en un panfleto ya puedo hablar un poco más libremente. Sí.
Más te has puesto fuertecito, ¿eh? Sí. Estás fuertecito ahora mismo, ¿eh?
Sí, bueno, puede ser, en fin, ya los últimos años que son esos. Bueno, el sol poniente, que es el más...
A ti te gusta comer.
Sí, me gusta comer.
Y disfrutar de la comida, disfrutar de la bebida. Pues sigue haciéndolo, querido Fernando. Y sigue escribiendo, que nos das mucha alegría a todos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos. Un gran abrazo.